Vamos a dar inicio a este foro Unión
Europea, América Latina y el Caribe, las políticas fiscales en tiempos de crisis, volatilidad, cohesión social y economía política de las reformas. Tendremos una primera sesión compuesta de una mesa inaugural y posteriormente el ministro García va a presidir la primera sesión sustantiva de contenido con dos presentaciones, la de la secretaria ejecutiva y la de Heinz Eichel, diputado del Parlamento alemán. Y posteriormente vamos a tener un break de café dando final a esta primera jornada. La sesión inaugural cuenta con la participación del ministro García, Dorothy Feider, directora de Asuntos de América Latina del Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y el embajador de la República Checa en la Argentina, señor Stefan Sajak. En primer lugar, se dirigirá a nosotros el ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, señor Álvaro García.
Buenos días, muchas gracias. Señora Alicia Bárcena, señora Dorothy Fiedler, señor Stepan Sajak, señor Hans Heischer, es realmente un placer para nosotros, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, en representación del Gobierno y del Estado uruguayo, recibir a tan ilustre delegación para el tratamiento de temas que tienen que ver con las políticas fiscales en tiempos de crisis, máxime teniendo en cuenta la oportunidad que estos temas tienen. Repito, para Uruguay es un honor, es un gusto oficiar de sede de este seminario, de este foro Unión Europea, América Latina y el Caribe, convocado por nuestro Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, con el apoyo técnico de la CEPAL y de la GTZ, con la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, de INGUENT, Capacitación y Desarrollo Internacional, y con los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la República Checa. En ese sentido, creo que vamos a asistir a dos días de abundante información y de interesante intercambio, discusión de ideas, acerca de una temática que es, como decía al principio, de absoluta relevancia en virtud de la oportunidad en la cual es realizada. Desde octubre, noviembre del año pasado, se acelera un proceso de deterioro en la crisis financiera internacional que lleva a, bueno, acelerar la respuesta de los países, tanto en el mundo desarrollado como, de a poco, pero rápidamente, también en los países emergentes. En ese sentido, asistimos a diferentes respuestas ante lo que es la crisis, respuestas que deben ser, y así lo han sido en muchos casos, de manera urgente, y que tienen que ver directamente con el tema que toca, que va a ser tratado en este seminario, que tiene que ver con la política fiscal, básicamente. Las respuestas de política fiscal a las que estamos asistiendo hoy en día ante las diferentes situaciones que se dan en los países como consecuencia de la crisis financiera, bueno, implican un replanteamiento de esa herramienta, que es una herramienta fundamental a la hora de hacer política económica. En ese sentido, se va a estar repasando en el seminario, en las diferentes sesiones, justamente la política fiscal en tiempos de crisis y el desafío de las políticas anticíclicas. Esto quizás es una temática, vamos a estar abundando en el panel de la mañana, pero es una temática que quizás esté pautando un cambio de paradigmas a nivel económico en lo que han sido las últimas décadas del pensamiento con respecto a este tema. También en la segunda sesión en la tarde se va a estar comentando el financiamiento de las políticas anticrisis, con la importancia que eso tiene, qué financiamiento, qué fuentes, qué se debe hacer con los organismos internacionales, que son buena parte del financiamiento, especialmente para los países emergentes, qué va a pasar en la segunda ronda de esta crisis con la sostenibilidad de ese financiamiento. Mañana en la mañana, una tercera sesión acerca de gasto público y crisis, el rol de los estímulos fiscales, focalizando la visión sobre el punto de vista del gasto y a dónde apuntar con ese gasto para estimular de manera importante no solo lo que es la propia actividad económica, sino también el evitar, en muchos de nuestros países que han avanzado desde el punto de vista social, evitar un deterioro en las políticas sociales que llevan a un deterioro en la calidad de vida de la población. Y mañana a la tarde una mesa redonda con las reflexiones finales, de las cuales estaremos por supuesto muy atentos. Y independientemente del lugar que nos toque ocupar, este tipo de instancias, este tipo de foros, para sentarse a pensar, a reflexionar, a intercambiar información, terminan siendo de muchísima utilidad para todos los actores, especialmente para los que estamos al frente gestionando la economía de un país con todo lo que ello implica. Así que, bueno, bienvenidos, dejamos así abierto el foro y le deseo éxito a todos los participantes, sean ellos expositores o receptores de la información que aquí se brinde. Muchas gracias.
A continuación, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, dará sus palabras de bienvenida.
Muchas gracias y muy buenos días, señor Álvaro García, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, señora Dorothy Fidler, directora de Asuntos de América Latina y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, señor Stefan Sajak, embajador de la República Checa en la Argentina, señor Hans Eichel, embajador de Alemania en Uruguay, señores senadores, diputados y colegas que nos acompañan el día de hoy, amigas y amigos. Deseo, en primer lugar, felicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, y en particular a don Álvaro García, y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania por esta muy pertinente y oportuna iniciativa birregional, de la cual CEPAL se siente realmente muy honrada de participar. Tenemos unos anfitriones de excelencia y unos socios magníficos con los que hemos establecido una relación, como llamamos nosotros, codo a codo, tan conocida frase aquí en Uruguay. Y en este importante foro de Europa, América Latina y el Caribe, que pensamos puede darnos tanta riqueza en el intercambio de experiencias. Nuestra gratitud también se extiende al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y de Alemania, a INVENT, y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la República Checa. Todos nos hemos unido en este esfuerzo para poder llevar adelante un foro de reflexión sobre uno de los temas centrales, creo que hoy está presente y vigente en las estrategias, no solamente de América Latina y el Caribe, sino de todo el mundo. En la quinta cumbre América Latina y Caribe, Unión Europea, que se realizó en mayo de 2008, los países decidieron centrarse en dos desafíos. Uno, la reducción de la pobreza y el hecho de lograr sociedades más inclusivas, y segundo, el desarrollo sostenible y el cambio climático. En el foro América Latina-Europa, que se celebró también hace un año, que mencionó Dorothy, en Berlín en marzo del 2008, se enfocaron los esfuerzos a analizar el tema de políticas fiscales para la cohesión social y la lucha contra la pobreza. Pero todavía no había crisis y por lo tanto hoy se combina esta necesidad urgente de continuar trabajando en aras de la cohesión social con un tema adicional que es este telón de fondo de una crisis económica extraordinariamente grave. Es cierto que América Latina está mejor preparada en términos macroeconómicos que en periodos anteriores, pero no está inmune a esta crisis, y eso es claro en los indicadores de este año y de finales del año pasado. Hay una reducción importante de la demanda externa, una caída en el precio de las exportaciones, un muy difícil acceso al sistema financiero, hay salida de capitales y una gran incertidumbre como algunos de los efectos tan solo de la crisis. Y en este escenario, las políticas fiscales se han tornado quizás en el protagonista principal, porque tienen esa doble tarea de estabilizar el crecimiento económico de los países con medidas anticíclicas e idear instrumentos para proteger a los más vulnerables de los impactos negativos de esta crisis. Entonces, no debemos olvidar que hay una lección muy importante que nuestra región atravesó en crisis anteriores, porque fíjense que recuperar los niveles de cohesión social o de combate a la pobreza, que nos lleva prácticamente el doble que recuperar los índices de crecimiento económico. Nosotros en la CEPAL, si analizamos la tendencia de largo plazo del Producto Interno Bruto per cápita en la región y el principal ciclo de recesión que la afectó sobre todo durante los años de los 80, apreciamos, por ejemplo, que el PIB per cápita antes de la crisis de los 80 tardó en recuperarse 14 años, en tanto bajar los niveles de pobreza que se registraban antes de la crisis de los 80 le tomó a la región 25 años. Es decir, no podemos permitirnos un retroceso social porque nos toma el doble lograr su recuperación. En Europa, la crisis se ha hecho sentir antes que en América Latina y con mayor rigor. Y por eso se espera que la mayoría de los países europeos transitarán por un periodo de al menos un año de recesión con una lenta recuperación. Y así como en el resto del mundo se observa en Europa el despliegue de medidas fiscales para combatir tales consecuencias. Estimamos que estas medidas fiscales y políticas, tanto en América Latina como en Europa, no tienen solamente este reto, digamos, de estabilizar crecimiento con estímulos a la demanda y medidas contracíclicas, pero esto, la parte social. Y por eso nos parece tan importante que hoy aquí nos demos lugar y nos demos la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de los desafíos que enfrentamos hoy día ambas regiones. Entonces hay preguntas, ¿verdad? Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es este espacio fiscal con el que contamos para llevar adelante una política contracíclica? Todos estamos de acuerdo que es muy importante, pero ¿tenemos el espacio todos para llevarla adelante? ¿Es posible un aumento del gasto o es preferible una disminución temporal de impuestos, por ejemplo? ¿Cuáles son los dilemas que estamos enfrentando? ¿Cómo responder a la política de ingresos fiscales ante la crisis? ¿Y reformas tributarias recientes nos han preparado mejor en términos de la estructura tributaria? Uruguay tiene un ejemplo muy exitoso, yo diría, del cual muchos países queremos aprender y queremos escuchar. También sabemos que el Fondo Monetario Internacional ha salido fortalecido en la última reunión del G20 y que ha adoptado programas de apoyo externo o ventanillas de liquidez con una reducida condicionalidad. Pero también sabemos que solo son algunos países los que son elegibles y, por lo tanto, ¿qué podemos hacer para el resto de los países? Y si es posible, por ejemplo, reeditar experiencias como bonos soberanos, emisión de bonos soberanos garantizados por el Tesoro o algunas otras instancias que nos podrían dar alguna importancia global. ¿Cuán importante, por ejemplo, es la propuesta de aumentar los derechos especiales de giro como forma de financiamiento? ¿Será esto un camino que la región y el mundo pueda llevar adelante? ¿Cómo evitar que la respuesta fiscal conlleve sesgos regresivos en términos de distribución del ingreso? Y de sacrificio de programas sociales, nos preocupa que los programas sociales en algunos países sean los primeros que se quieran recortar. Y por lo tanto, ¿cómo podemos lograr que en una crisis que se va a traducir posiblemente en desempleo, cómo logramos la protección social de todos los a todas las personas, incluso aquellas que se van a quedar sin empleo, porque quedarse sin empleo en América Latina no es solamente quedarse sin trabajo, es quedarse sin acceso a la educación, a la salud, a la protección social en la mayoría de los países, porque no vivimos una sociedad de garantías, sino lamentablemente una sociedad de posibilidades. Y así pues creemos que estas interrogantes nos darán la oportunidad aquí en este seminario de ser evaluadas por ustedes, los expertos, los que hemos invitado aquí para que analicemos este papel de la política tributaria frente a la crisis. Y que esperamos que las conclusiones que se deriven de estos dos días de trabajo, como lo ha dicho Dorothy, que pensamos esto entra dentro de un ciclo de reuniones periódicas entre América Latina y Europa, ya hicimos una en Berlín, ahora en Uruguay, el próximo año también será en Europa, el siguiente nuevamente en América Latina, y que podamos llevar a España en la próxima cumbre que se celebrará algunas conclusiones concretas, algunas recomendaciones. Por eso, señor ministro, amigas y amigos de Europa y de América Latina y el Caribe, nos complace muchísimo que nos acompañen este día de hoy y que la CEPAL haya sido invitada a apoyar este ejercicio. Pero yo no puedo terminar mis palabras esta mañana otoñal de Montevideo sin recordar a este uruguayo universal, Mario Benedetti. Su inmensa obra es orgullo para uruguayos, latinoamericanos y yo diría para el mundo entero. Me sumo al duelo de este país recordando un verso del poeta que se aplica perfecto a la relación entre América Latina y Europa. Y cito: la historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Esta maravillosa frase de Mario Benedetti es la que para mí hoy marca el inicio de este seminario América Latina, Europa, de voluntad, de afecto, de tu puedo y de mi quiero. Y por ello espero que esto sea pasos firmes hacia esa asociación estratégica que nos permita construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. De este modo termina la ceremonia de inauguración y vamos a entrar en materia. El ministro Álvaro García va a dirigir esta primera sesión titulada Política Fiscal en Tiempos de Crisis, el desafío de las políticas anticíclicas en Europa y América Latina. Ministro, por favor.
Bueno, muchas gracias. Entramos entonces en la primera sesión. Política fiscal en tiempo de crisis, el desafío de las políticas anticíclicas en Europa y en América Latina. Durante el 2009, los países de América Latina y el Caribe sin duda harán frente a las consecuencias globales de la crisis financiera en curso. Estas se están expresando y se seguirán expresando básicamente en reducciones de la demanda externa, en algunos casos caídas de los precios de exportaciones importantes. También en dificultades para acceder a los recursos del sistema financiero internacional, en la actualidad, pero también en el futuro, en función de la magnitud de las necesidades de financiamiento de los países desarrollados, existe la incertidumbre de qué va a suceder en el mediano y largo plazo con la disponibilidad de financiamiento a nivel mundial también para las economías emergentes. Eventuales presiones por salidas de capitales, una mayor incertidumbre, tanto interna como externa, y el aumento del riesgo de la adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países intentando, con una visión más cortoplacista, proteger sus economías. Cosa que evidentemente lleva a una desprotección de la economía general. En ese contexto, evidentemente se están produciendo en algunos países y probablemente se produzcan presiones sobre la balanza de pagos debido básicamente a las posibles salidas de capitales y a los proyectados déficits en cuenta corriente que se daría. Un menor dinamismo de los niveles de actividad, evidentemente por caída en los niveles de exportaciones de los países o en algunos casos por suspensión de inversiones, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre que pueda darse en inversiones previstas que puedan llegar a suspenderse. Una menor demanda interna, principalmente hecho importante para los países que tienen demanda interna voluminosa, ¿verdad? Que en algunos casos se pueden plantear como una solución en caso de caída de exportaciones. Bueno, aquí también, por la pérdida de ingresos real de las personas, la demanda interna de los países puede verse resentida. Esta crisis, independientemente de estas situaciones, se encuentra América Latina y el Caribe en términos generales en una mejor situación que en otros momentos del pasado, tanto en materia fiscal, en materia financiera, en materia bancaria. En el caso de los países de la Unión Europea, están enfrentando, y como así está planteado en las previsiones que están siendo realizadas para este año, entornos poco propicios para el crecimiento. Vamos a asistir a situaciones de recesión y con la perspectiva de una retomada de crecimiento en el año próximo, pero en todos los casos en entornos poco favorables para el crecimiento económico. Evidentemente, en el caso de la Unión Europea, las crisis bancarias y financieras propias en algunos casos y como reflejo de lo sucedido en los Estados Unidos, están llevando a graves problemas que son uno de los problemas particulares a los cuales atiende la propia Unión Europea, en algún caso con respecto a riesgos provenientes del alto endeudamiento de algunos de los países de la Unión, de menor desarrollo relativo. El hecho de operar con una moneda única puede generar desafíos importantes a la hora de intentar trabajar a nivel país con la herramienta de la política fiscal. De cualquier manera, y a nivel internacional, los países de la Unión Europea se encuentran con niveles menores de percepción de riesgo que los países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, podrían estar en buenas condiciones para aplicar medidas fiscales contracíclicas. Alicia de alguna manera hizo un raconto, pero la capacidad de respuesta con respecto a políticas anticíclicas va a depender de la disponibilidad de espacios fiscales, de que el cuadro inflacionario esté bajo control o no, de la situación previa de balanza de pagos consolidada o no que el país tenga, y de la situación del sistema financiero, si se encuentra capitalizado y pronto como para encarar medidas fiscales contracíclicas. Es así que las preguntas que pretenderemos responder en el panel, por lo menos discutirlas, tienen que ver con, bueno, cuáles son los espacios fiscales con que se cuenta para llevar adelante políticas contracíclicas, los posibles aumentos de endeudamiento serán sostenibles en el tiempo, en una primera etapa o en una segunda etapa, qué es lo que puede llegar a suceder con el endeudamiento entonces. Son importantes las rigideces del gasto que tiene cada uno de los países como para encarar las políticas anticíclicas. ¿Qué desafíos de coordinación a la interna de cada uno de los países implican el hecho de trabajar con políticas anticíclicas activas? ¿Qué es lo que va a suceder en materia de reservas internacionales, acceso a la liquidez externa, los niveles de endeudamiento? ¿Eso permite aumentos sostenibles del déficit fiscal? ¿Y cuán importantes son los estabilizadores automáticos, la sensibilidad de la recaudación ante un cambio en el nivel de actividad, por ejemplo, como factor importante, o políticas sociales como los seguros de desempleo y otras redes de protección social? ¿Es posible un aumento del gasto o es preferible una disminución temporal de los impuestos? Todas preguntas que a lo largo de este panel de la mañana particularmente, pero en general de todo el foro, intentaremos avanzar sobre ellas. Por último, una mención con respecto a lo que es la política de Uruguay en este sentido, y que seguramente va a ser avanzada por otros colegas. Nosotros hemos definido que la situación que el país se encuentra, básicamente a partir del mes de octubre pasado, en el cual hay un agravamiento de la crisis financiera internacional, no podemos ser agresivamente anticíclicos por la propia situación del país y por nuestra propia política definida. pero decididamente no vamos a ser procíclicos. Y teniendo en cuenta lo que Alicia planteaba también en su exposición con respecto a la dificultad de retomar niveles de situación social en el tiempo, que son mucho más rígida que la retomada del crecimiento económico, nos resulta especialmente importante el mantenimiento de las redes de protección social que el país se ha dado en los años recientes. Así que bueno, abrimos esta primera sesión con, creo que primero va la exposición de Alicia, nos lo dirá el coordinador. Así que adelante y esperemos que sea de muchísima utilidad para todos nosotros.
Bueno, señor ministro, me toca entonces hacer una, yo diría, un breve recuento de dónde estamos. Sí, perdón. Ahora sí, sí. De dónde estamos frente a la crisis internacional. Primero que nada, creo que es importantísimo reconocer que estamos emergiendo de un sexenio de crecimiento y de bonanza fiscal. Y que aquí me voy a permitir simplemente como guión presentar una breve reseña de qué pasó en este sexenio, qué es lo que caracteriza algunos aspectos macroeconómicos de la crisis y desde luego cómo nos ha afectado, qué capacidad tenemos para enfrentarla, cuáles han sido las respuestas de política y qué reflexiones podemos hacer después de la coyuntura. Primero, yo creo que vale la pena reflejar cuando se dice que la región está mejor preparada. Bueno, pues es que en realidad emerge de un sexenio, como decía, de crecimiento, en donde, por ejemplo, pues en el 2004 la región creció en promedio 6.1%. El año pasado, aún el 2008, cierra con un crecimiento de 4.6%. Cierto es que ya las perspectivas para este año son mucho más pesimistas, pero no cabe duda que la región sí logró en cierta medida crecer, tanto en su Producto Interno como Bruto, como en su Producto Interno per cápita. También es verdad que la región logró, digamos, una fuerte caída en su deuda pública, que yo creo que eso es también lo que caracteriza, sin duda, este periodo de la región. Y quizá otro aspecto igualmente importante es que, además de la disminución de la deuda pública, también es cierto, y fíjense que la deuda pública disminuye entre el 2002 y el 2008 en forma importantísima en la región. Y, por supuesto, el otro gran tema es que la región logra acumular reservas internacionales que también le dan una cierta protección, digamos, en relación a lo que viene después. Ahora, en el ámbito social, que es el que nos preocupa en este seminario en particular, la región avanzó en forma muy importante, especialmente en lo que se refiere a empleo. Ustedes pueden ver aquí que también entre el 2003 y el 2008, y prácticamente se lograron, digamos, niveles de desempleo, reducirlos de 11 puntos a casi 7.6 puntos. O sea, realmente la región logró avanzar, y no solamente disminuyendo el desempleo, sino logrando un empleo mucho más formal, mucho más protegido desde la perspectiva social. Esto se tradujo también en algo que es a lo que yo me refería antes, que no queremos perder, y es que la región logró avanzar 10 puntos porcentuales en reducción de pobreza y prácticamente 7 puntos porcentuales en reducción de pobreza extrema entre el 2002 y el 2008. Entonces, realmente lo que más preocupa es lo que se puede perder en este ámbito de ganancia. Los pobres o los nuevos pobres no quieren volver a la pobreza. Si lograron salir de ella, hay una resistencia a regresar a la pobreza, sobre todo en los países nuestros, en donde esto depende tanto del ingreso. Y el otro tema que quizás va a ser también tema de este debate es cómo se aplica el gasto público. Es cierto que el gasto público ha aumentado, no cabe duda, pero también es cierto, o sea, el gasto público total sí se ha incrementado en forma muy importante, pero seguimos teniendo un gasto que tiene mayores proporciones de asignación en lo que se refiere a seguridad y asistencia social. Es decir, son nuevamente el sector formal el que más se logra beneficiar del gasto social. Y yo creo que este es un tema que espero que podamos conversar en este periodo, en este seminario. Por supuesto, uno de los grandes temas de nuestra región es que la recaudación tributaria sigue siendo insuficiente. Fíjense ustedes, aquí comparamos un poco la recaudación tributaria promedio de los países de la OCDE en azul, que verdaderamente, bueno, alcanzan niveles superiores al 30%, en tanto que en América Latina seguimos en niveles por debajo, la mayoría de los países, de 20%, con algunas excepciones en nuestra región. Y además, esta distribución de tributación, digamos, entre los distintos países es también muy distinta. Es decir, ustedes ven aquí todo el rango de distribución entre nuestros países, en donde vemos que hay diferencias muy grandes en el nivel de presión tributaria. Y esto realmente constituye, yo diría, la base esencial de si tenemos o no tenemos capacidad para responder ante la crisis. Vamos a ver, está muy claro que esta crisis es una de las más profundas desde la Gran Depresión, pero en realidad, y que ambas crisis obviamente se comparan entre sí hoy en día, ambas crisis comenzaron con la explosión de una burbuja de precios de activos que después dieron lugar a esta solvencia, a problemas graves de solvencia en el sistema financiero. Sin embargo, la magnitud de la crisis de hoy es mucho mayor y el grado de interconexión y de vulnerabilidad entre las economías también es mucho mayor, es mucho más sistémica. Y creo que uno de los temas centrales que el Grupo de los 20 abordó en abril pasado es el tema de la opacidad, de la falta de transparencia y de la falta de regulación. O sea, no solamente el Grupo de los 20 se ha encargado ya de dar los recursos y la liquidez suficiente a organismos como el Fondo Monetario Internacional, sino que yo creo que los planteamientos más profundos se derivan de cómo se va a dar el sistema de regulación y de transparencia en el sistema. Entonces, obviamente, la diferencia también es que la respuesta desde la política económica ha sido más rápida, definitivamente. Ayer conversábamos con un colega de Brasil y hablábamos precisamente de que los países, al menos de nuestra región, han tenido la capacidad de responder con bastante rapidez, unos más que otros, unos con mayor eficacia que otros, pero sin duda esto ya se está traduciendo en este trimestre, por lo menos se están ya, digamos, sintiendo algunos efectos de estas medidas que han tomado los países. Sin embargo, también es cierto que este aumento de liquidez, que todos los gobiernos han tratado de insertarle al sistema, no necesariamente se ha traducido en un aumento del crédito al sector privado, que por cierto, una de las características de esta crisis es que el sector privado está mucho más endeudado que el sector público, y eso también es un tema que vale la pena analizar. ¿Cómo nos afecta la crisis? Ahora, es cierto que hay varios canales a través de los cuales la crisis se siente, y sobre todo en lo que se refiere al canal real. Pero yo creo que si tuviéramos que elegir cuál es el shock más fuerte que ha sufrido nuestra región, yo diría que el shock tremendo ha sido el comercial. Mucho más que el financiero. Al principio no se sabía muy bien cuál de los dos temas iba a ser peor, pero hoy sin duda podemos afirmar que el shock comercial es mucho más profundo que el financiero. Es decir, la caída de las exportaciones, la caída del precio de los bienes primarios ha sido francamente muy fuerte para la región. Y por cierto, también el tema de la reducción de remesas, los menores ingresos por el turismo, particularmente en el Caribe y ahora mucho más en México, y desde luego la disminución de flujos de inversión extranjera. Pero fíjense que la inversión extranjera, la CEPAL va a presentar su informe de inversión extranjera la próxima semana, y ahí estamos mostrando que la inversión extranjera a nivel mundial cayó un 21%, en tanto en la región se desaceleró, pero no cayó. O sea, bueno, me refiero, cayó del 51 al 11, pero siguió creciendo. Y el componente de la inversión extranjera que mayor creció fue, francamente, la inversión entre empresas traslatinas. y esto creo que es un tema muy interesante a conversar. Pero sí, la caída, el shock comercial a nivel mundial es bastante fuerte y se espera que este año por lo menos va a caer un 11% de acuerdo a nuevas estimaciones de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, esto es un poco el gran tema, la caída de las exportaciones, que es sin duda quizás el tema central que ha afectado. Nosotros aquí estamos comparando lo que ha sucedido entre el 2007 y el 2008, y fíjense ustedes cómo viene el primer trimestre, digamos, del 2009. Son caídas muy fuertes de las exportaciones, comparando aquí Argentina, Chile, Perú, Brasil, México y Colombia, y realmente los países quizás más afectados, obviamente Chile es uno de los más afectados porque tiene una dependencia mucho mayor de su economía en las exportaciones, pero sin duda el resto de los países también se ven sumamente afectados, comenzando, sí, muchos de ellos con una caída muy fuerte en el 2008, que realmente se pone mucho más grave. Por eso les digo que el shock comercial es verdaderamente el más grave en nuestra región. Y por supuesto también tenemos el tema de la caída de los precios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la caída de precios muy importantes para la región, como el caso de los alimentos, que no llegan a caer como en los niveles que tenían antes, pero sí es una caída importante. También cae el precio de los minerales y los metales, que esto afecta fundamentalmente a muchos países de la comunidad andina y de Sudamérica, pero también, por supuesto, a México y Trinidad y Tobago, en el caso del Caribe. Y, por supuesto, vemos aquí la caída del precio del petróleo, que es quizás uno de los temas más relevantes. Entonces, combinando la caída de demanda con la caída del precio de los bienes primarios, pues tenemos realmente que el shock comercial se convierte en una de los temas más importantes. Y esto, pues obviamente, se traduce en los términos de intercambio. Y los términos de intercambio en el 2008 aumentaron un 4.1% en promedio para la región, y en el Mercosur, por ejemplo, fue un aumento mucho más importante que el resto de la región, en tanto para Chile y para Perú, exportadores de metales, tuvieron una caída sumamente fuerte. Yo creo que es el Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela son los que tienen una caída más fuerte que ninguna otra en la región, fundamentalmente por la relación con los metales. Entonces sí se ve que los términos de intercambio se han deteriorado en forma muy importante. Entonces, nuevamente, pues ahí tenemos que esta combinación de reducción de exportaciones, de reducción de precios y de cambio en los términos de intercambio, pues realmente hacen que nuestra región esté vulnerable en uno de los temas centrales. Y curiosamente son las economías más abiertas las que se jugaron por el libre comercio las más expuestas. Entonces, eso es un tema que vale la pena mirar con cierto detenimiento. Y aquí vemos el tema de las remesas, que sin duda ya se venían desacelerando desde el 2007 por razones estructurales, y que con la coyuntura se agravan. Por razones coyunturales, porque en realidad muchas familias, digamos, por ejemplo, en Centroamérica y en México, pues ya se habían ido definitivamente a los lugares de destino con todo y familia, digamos, y ya no había tantas remesas en el 2007. Ya se siente este factor estructural. Y por supuesto, con la crisis, y especialmente en el sector de la construcción en Estados Unidos, hace que muchas de estas remesas, francamente, tengan una caída estrepitosa. Y, por supuesto, en el caso de Europa, hay países que incluso están incentivando el regreso de los migrantes, como es el caso de España. Pero aquí vemos que de los países más afectados, sin duda uno de ellos es Ecuador. Y fundamentalmente porque, como es una economía dolarizada, junto con El Salvador, son estos dos países los que más se ven afectados, porque no solamente es una caída de remesas, sino que no tienen la capacidad de poder, digamos, en cierta medida, equilibrar este impacto con una depreciación de la moneda, como sí fue el caso en México y en Centroamérica, en otros países de Centroamérica, que sí realmente, aunque disminuyó cuantitativamente la remesa, no tuvo un impacto tan determinante en el ingreso familiar porque hubo una depreciación monetaria. Pero no es el caso ni de Ecuador ni de El Salvador. Entonces, eso es en relación a lo que se refiere al canal real. O sea, al principio mucha gente decía, bueno, esta es una crisis financiera y nada más, pero en realidad lo más fuerte de la crisis se ha visto precisamente en esta economía real. Y yo diría que en el sector industrial, en los dos países más grandes de la región, Brasil y México, es donde más se ha sentido el impacto de la crisis. Una caída realmente del sector manufacturero, que además es el que menos se puede adaptar a nuevas condiciones porque no tiene la flexibilidad para hacerlo. Ahora, en el canal financiero también ha habido problemas muy serios, como es el costo del crédito externo y, por supuesto, la disminución del financiamiento internacional. Y en la CEPAL, mis colegas de Desarrollo Económico aquí presentes, Osvaldo Castef, director de nuestra División de Desarrollo Económico, llevaron esto a una comparación que a mí me parece muy interesante, y es que América Latina era como un avión que venía volando a buen nivel, digamos, e incluso iba tomando altura, y de repente se le empiezan a apagar los motores, y entonces tiene que empezar a planear. Todavía no se estrella totalmente, pero digamos hay diferentes proyecciones de cómo se va a dar este aterrizaje. Hay quienes son optimistas y piensan que ya empezamos a tener que ya tocamos fondo y que ya estamos saliendo. Hay otros que dicen no, todavía falta mucho por ver. Hay quienes dicen que ya podemos sentirnos un tanto optimistas, pero yo creo que también depende mucho del país del que se esté hablando. Pero lo que es realmente más impactante, digamos, es que la percepción del riesgo sobre las economías emergentes, que no tuvieron nada que ver, por cierto, con la crisis, aumenta inmediatamente cuando estalla la crisis. Es decir, aumenta la percepción del riesgo y, a pesar de que la región había hecho tantos esfuerzos por tener una macro más sana, en realidad tenemos que hay un aumento en la percepción del riesgo. Ahora, sí vale la pena notar que este aumento es inferior a otras crisis, lo cual obviamente refleja una mayor confianza en la región. Pero quizás uno de los temas que nos va a ocupar en este seminario también es ¿por qué habiendo mejor, situación de nuestras economías, ¿por qué los capitales, incluso los individuales, deciden irse de la región? O sea, los capitales se siguen yendo y se van además a Estados Unidos, que es donde la tasa es la más baja, y aún así siguen confiando en esos bonos del Tesoro. Esto, este es lo que yo llamo un modelo para armar, porque el crecimiento de la región cambia a cada instante. Es decir, nosotros en la CEPAL hemos hecho una proyección del crecimiento en la región, pero sin duda, quizás por el caso de México, vamos a tener una proyección hacia la baja. O sea, México, efectivamente, inclusive los datos oficiales nos dicen que México va a tener una caída casi del 4.8, y nosotros, lo habíamos estimado en 2, pero claro, no contábamos con la fiebre humana, con el impacto que ha tenido muy fuerte, más otros elementos que se han sumado al tema de México. En el caso de Brasil podemos ser quizá más optimistas, porque algunas de las medidas que ha tomado Brasil, por ejemplo en la industria automotriz, han tenido un efecto positivo, pero en fin, realmente este es el esquema con el que nosotros iniciamos el año del 2009, siempre confiando en que la economía puede recuperarse un tanto hacia el segundo semestre del 2009. Sin embargo, sí pensamos que vamos a tener que revisarlo a la baja, como les digo, particularmente por un caso tan específico como una economía que pesa mucho en el promedio regional. Ahora, ¿qué capacidad tenemos para enfrentar esta crisis? He ahí. En gran medida estamos mejor preparados que antes. Fíjense que esto refleja las reservas internacionales que logramos acumular en el 2007 y en el 2008, en donde realmente los países sí han podido preservar o en cierta medida tener mejores condiciones para enfrentarla. No cabe duda que el país que ha podido llevar adelante políticas contracíclicas es Chile, porque además de tener reservas internacionales importantes, pues también tiene el Fondo de Estabilización del Cobre, o sea, un ahorro importante al exterior. Pero sí la región en cierta medida tuvo un desempeño mucho más importante que antes en el tema de reservas internacionales. Y, por supuesto, también esto en términos de stocks, aquí vemos la disminución de la deuda pública, que en realidad disminuyó del 24% al 8% prácticamente en promedio, y que además nos ayuda a ver que América Latina realmente repactó su deuda, no solamente la bajó, no solamente la pagó, sino que también lo que quedó lo repactó en mejores condiciones de plazos y en mejores condiciones de monedas locales. No todos. Siempre hay que decir, y yo lo afirmo aquí nuevamente, que los promedios siempre esconden realidades muy distintas, y sobre todo al interno de la región. Entonces, pues aquí vemos, sí, hay un deterioro de los indicadores macroeconómicos, digamos, definitivamente tenemos que el resultado fiscal y de cuenta corriente, que iba realmente en forma muy positiva acercándose al cuadrante virtuoso, pues ahora estamos en el cuadrante más peligroso, que es donde, por un lado, la cuenta corriente y la parte, el resultado fiscal, pues van siendo negativos, y creo que este es el tema de mayor vulnerabilidad. Hay quienes afirman que quizás esta crisis puede transformarse en la mayor crisis de déficit fiscal de la región. En la CEPAL recientemente concluimos un estudio que refleja que la región va a requerir de financiamiento externo aproximadamente, y como mínimo, 350 mil millones de dólares. Y esto realmente, ese es el tema. Vamos a salir a buscarlo, ¿a dónde? Es decir, sin duda hay países que pueden salir a buscarlo, pero hay otros países que no tienen la misma capacidad. ¿Cómo ha respondido la región a la crisis? La región ha respondido en, con una serie de políticas, entre las cuales yo creo que destaca fundamentalmente la política monetaria, por supuesto, pero claro que en política monetaria, que es la barra verde, 13 de las 16 economías han tomado políticas monetarias concretas, excluyendo, por supuesto, a las economías dolarizadas, pero hay que decir que el alcance de estas políticas pues es limitado, porque nuestras economías están escasamente monetizadas y porque además atravesamos el tema de que la oferta monetaria no necesariamente está garantizando el aumento del crédito. Y entonces sí es cierto que los países han tomado medidas, pero no necesariamente estas se han traducido en mayores impactos. En el caso de las barras rojas, ahí vemos con claridad el tema que nos ocupa aquí, que es la política fiscal. Y ahí vemos que hay, digamos, dos opciones en la política fiscal. Uno es precisamente la disminución de impuestos temporales, que es una de las alternativas que los gobiernos han tomado, y otro es el tema del aumento del gasto público, que tarda más tiempo. Entonces ahí es donde están los dilemas que enfrentan nuestras autoridades hoy, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por el lado de impuestos temporales o subsidios, o nos vamos por el lado del gasto público? ¿Qué tan preparados estamos para hacer que el gasto sea efectivo y que en realidad la complejidad administrativa, burocrática, para llevar adelante el gasto público, pues sea lo que más apoye? En el caso de los impuestos, creo que las medidas quizá más importantes, Uruguay es un ejemplo, es cómo incentivar la inversión. Creo que ese es un gran tema, porque en realidad, y la inversión productiva, que yo creo que ese es en el fondo lo que se busca, esa inversión que se va a quedar en la región y que puede realmente permitir una creación de empleo más sostenible. Y por otra parte, también creo que los gobiernos han, en el ámbito fiscal, han modificado en algunos casos las metas fiscales, por ejemplo, el equilibrio presupuestario en México, de superávit primario en Argentina y Brasil, de superávit estructural en Chile. O sea, han cambiado las metas y por lo tanto esto también es una medida importante. Y por supuesto, uno de los temas centrales, que aquí lo reflejamos en las barras naranjas del lado derecho, es cómo defendemos el gasto social. Es decir, cómo se mantienen los programas que son de carácter fundamental, por ejemplo, el de transferencias condicionadas, que es uno de los temas quizás centrales, que ha sido muy criticado por algunos porque se dice que el tema de transferencias condicionadas, o sea, estos programas que transfieren ingresos a los hogares pobres condicionando a que vayan a la escuela a los niños y a la salud, hay quienes dicen que es un programa donde todos entran y nadie sale. Es cierto, pero en tiempos de crisis es un programa que sí permite, por lo menos ha permitido, la identificación y el registro de las poblaciones más vulnerables. Y creo que eso, y ha permitido instalar una infraestructura social descentralizada que sí permite llegar a las familias más pobres. Y por supuesto, creo que hay otros elementos interesantes en las medidas tomadas por los países. Yo diría, por ejemplo, esta creación de espacio fiscal para la inversión pública, por ejemplo, en el caso de México, que excluye a una de las empresas estatales por primera vez, a Pemex, y por lo tanto hace que esto se convierta en un tema más de inversión que de gasto. Pero claro, esta es una forma de contabilidad más que de productividad. Y luego, por supuesto, el tema de la inversión pública, que yo creo que es uno de los temas que es más interesante porque permite que la región retome, yo creo que un tema que ojalá y aquí se discuta también, que es el tema de la banca de desarrollo. Es decir, ¿cuál es el papel de la banca de desarrollo? Creo que pocos países retuvieron el tema de las bancas de desarrollo. Uno de ellos sin duda fue Brasil con el BNDES y bueno, me privilegia mucho reconocer aquí a uno de los directores del BNDES de Brasil, que nos puede quizás ayudar a darnos algunas ideas de cómo lo está haciendo Brasil en este terreno. El paquete de columnas ahí de color azul nos dicen cosas muy importantes respecto a la política comercial. Y creo que aquí es donde hay cierta preocupación en la región, en donde en realidad, ahí bueno, obviamente estamos hablando de dos tipos de políticas, las cambiarias y las comerciales, en donde algunos países han aumentado los derechos de importación, y esto de alguna forma puede tener una lectura de que podemos irnos hacia el proteccionismo en realidad, y esto asusta un poco. Y otros casos han puesto mucho énfasis en el financiamiento al comercio exterior, y también sin duda hay países que han gestionado ya créditos a organismos financieros internacionales. Dos casos muy emblemáticos, yo diría, en la región es el caso de México, que ha garantizado un crédito o un acceso a la liquidez del Fondo Monetario por 47 mil millones y el caso de Colombia por 11 mil millones, que son los dos casos, digamos, que están accediendo en este momento a la nueva ventanilla de liquidez del Fondo Monetario. En tanto que países como El Salvador y República Dominicana, bueno, se han acogido a las ventanillas tradicionales de stand-by del Fondo Monetario Internacional. En la columna, entonces yo diría que las columnas que más, digamos, podemos analizar en este seminario serán sin duda las que se refieren a política fiscal, pero yo diría también a políticas cambiarias y comerciales, porque de alguna forma hay una interacción entre ellas bastante importante. Y sin duda las de color rosado y naranja que se refieren a políticas sectoriales, por ejemplo, cómo hay países que han reorientado parte de su gasto público a apoyar las políticas agropecuarias, por ejemplo, y o bien políticas de vivienda social o de educación. Nosotros en la CEPAL publicamos un documento que se llama las reacciones de los países frente a la crisis, que la cerramos al 31 de marzo, que está a su disposición en nuestra página web. Le hago un comercial, ¿verdad?, a la página web de CEPAL. Pero lo interesante de esta matriz es que por primera vez incorporamos a Canadá y a Estados Unidos. Y fíjense ustedes que si ustedes comparan en un vistazo muy rápido, y esto lo va a presentar Osvaldo Casef en la tarde, también le hago comercial para que vengan, es que Estados Unidos centró sus medidas en política monetaria, como es lógico, y el resto de los países nuestros, digamos, lo está más bien centrando en lo que es política fiscal y tal. Bueno, para concluir, yo diría, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de crisis anteriores? Bueno, Yo creo que lo más importante es cómo evitar el proteccionismo. Fíjense que el presidente Lula dijo algo muy interesante, que el proteccionismo es como la droga. Encanta al principio, pero después duele. Entonces, en parte, digamos, ¿cómo lograr un equilibrio? Estamos conscientes de que hay que proteger, por supuesto, la productividad interna y que hay que, digamos, apoyar la producción, por ejemplo, de manufacturas o de la industria. Estamos conscientes de ello, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué extremo? Yo voy a poner un ejemplo de una medida, por ejemplo, que tomó Brasil, que me parece muy interesante, que dio un apoyo temporal, redujo los impuestos temporales de la industria automotriz de bajo cilindraje de 7% a 0%. Es una medida muy concreta que tomó Brasil a principios de año. Con esa medida, la industria automotriz de Brasil, a diferencia del resto del mundo, logró repuntar. Pero junto con el repunte de la industria automotriz de Brasil, también repunta Uruguay, porque produce piezas y partes, y también Argentina. Entonces, una medida bien tomada, es a lo que quiero yo llegar, de un gobierno, puede realmente dinamizar un sector en forma importante. Y segundo, que las medidas no aumenten la inequidad. Yo creo que eso es muy importante. Hay medidas dirigidas precisamente, igual en el sector, digamos, automotriz, por ejemplo, en México se tomaron algunas medidas interesantes, como los paros técnicos, como lograr apoyar el empleo de alguna forma. Es decir, que los trabajadores vayan menos días, pero que no pierdan el empleo, por ejemplo, y que con ello preserven por lo menos una serie de garantías sociales también. Preservar el gasto social, como les decía, nos tardamos el doble en recuperar índices sociales, ya lo vimos, ya lo vivimos en la historia de la región. ¿Y cómo concentrar la inversión en infraestructura productiva y social? Pero además estamos frente a otro reto, que es el reto del cambio climático. Entonces, ¿cómo lograr que la infraestructura? Yo creo que no va a haber en la historia, en nuestra historia, como generación, no habrá un impulso tan grande a la inversión pública colectiva como la que está viendo hoy día en el mundo. Y si desperdiciamos esta oportunidad, y si la inversión pública no se va a los destinos que tengan sostenibilidad social, económica y ambiental, perderemos una de las oportunidades históricas de nuestra generación. Por lo tanto, en la CEPAL también sostenemos que hay que cuidar que las inversiones sean bajas en carbono, porque para el cambio climático no hay rescate financiero. Y por último, ¿cómo logramos que tengamos una solución coordinada? El ministro habló de cómo nos coordinamos, ¿verdad? Antes los países desarrollados consumían, las economías emergentes ahorraban, ¿verdad? Ahora, digamos, ustedes vieron un artículo en digamos, hace algunos meses donde decían, hombre, es que el problema es que China ahorra y Estados Unidos gasta. Bueno, efectivamente hay algo de eso, pero entonces, ¿cómo logramos esa coordinación? Ya no es factible, digamos, que la demanda solo provenga del mundo en desarrollo, y creo que los organismos financieros internacionales tienen que equilibrarse un poco más. Hay toda una discusión en este momento de la gobernabilidad de los organismos financieros. Hay una, yo diría, un diálogo difícil, vamos a ponerlo así, entre el G20 y la Asamblea General de Naciones Unidas, pero el elemento central de este diálogo está justamente en qué clase de gobernabilidad va a surgir. ¿Va a ser la clásica del Fondo Monetario con las cuotas como están, o se va a revisar el sistema de gobernabilidad, de votos, etcétera, en ese ámbito? Y creo que finalmente tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer después de la coyuntura, es decir, gran parte de la inversión que están haciendo estos estados no puede irse solamente al corto plazo. Tenemos que ver más allá. Y nosotros pensamos que uno de los grandes temas a repensar es, sin duda, cómo podemos lograr una inversión en innovación y tecnología. Creemos que ese es el gran tema que puede dinamizar ese tema pendiente de América Latina, que es el casillero vacío, que no llegamos, aunque las economías crezcan, no logramos vencer la heterogeneidad productiva. ¿Cómo logramos que ese sector productivo de menores posibilidades ingrese a un sector de mayor productividad por innovación, etcétera? Y que además la rentabilidad privada no conspire contra el bienestar social. Yo creo que ese es el centro. ¿Qué paradigmas tenemos que repensar? ¿Qué rumbos debemos retomar? ¿Qué nuevos equilibrios debe haber entre mercado, sociedad y Estado? Eso creo yo que está en el centro de la discusión. Muchas gracias.